edición.
Pues son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la situación de sequía en España y la tendencia es que cada vez lloverá menos en nuestro territorio. Iván Alonso.
Ahora mismo, Cristina, las reservas de agua en nuestros embalses están en el 51%, cuando de media por esta época solían estar en el 64%. En lugares como Cataluña o Andalucía, de hecho, rondan apenas el 25%. Joan Corominas, ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, nos ha contado aquí en COPE en el fin de semana que la solución a esta escasez no puede alargarse durante años, ya que hay que garantizar el agua doméstica y evitar las restricciones que podrían afectarnos a todos este verano.
Estamos en una situación ya que venimos arrastrando de problemas de exceso de demanda sobre los recursos que tenemos. Y eso hay que afrontarlo con soluciones a corto plazo. No nos valen en este momento la promesa de grandes infraestructuras que resuelvan el problema de la sequía. No lo van a resolver. La ejecución de esas obras pues siempre dura entre 5, 10, 15 años. Por tanto, no vamos a resolver el problema de este año ni del que viene.
En Lugo, 4 personas han fallecido en un accidente de tráfico después de que el vehículo se saliera de la carretera y se precipitase por un barranco. El conductor, en estado grave, ha sido el único superviviente. Nos vamos hasta allí, COPE Galicia, Alberto Varela.
La Guardia Civil investiga el gravísimo accidente, 4 fallecidos, 2 chicos y 2 chicas, y el conductor del turismo herido grave e ingresado en el hospital de Lugo. El accidente tuvo lugar en el término municipal de Xove, en esa misma provincia. Los 4 fallecidos son naturales de la localidad de Ribadeo. El coche se despeñó por un barranco por causas que se investigan a las 10 menos 20 de esta mañana.
Accidente que ha ocurrido en la segunda jornada de la primera fase de la operación salida de Semana Santa, en la que estamos pendientes de todas las carreteras de nuestro país. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendiente es un siniestro que está complicando en Sevilla la S30 en Puente del Centenario en sentido Pineda. Al margen de este alcance destacamos complicaciones. Destacamos lo más complicado, las salidas de Madrid, la 1 en circuito al Jarama y el Molar, a 2 San Fernando de Henares, a 3 Rivas y Fuentidueña de Tajo y a 5 Arroyo Molinos, y ya la 6 a su paso por Las Rozas en Toledo, en la 5 en Cali Pofado, en Maqueda Santo Alaya, todo esto hacia Extremadura, y también en la 4 en Seseña en sentido Córdoba en Ciudad Real, en la 4 en Manzanares en sentido Córdoba en Cuenca, en la 3 en Montalvo en sentido Valencia, y ya en Barcelona en la P7 en San Cugat del Vallès en sentido Tarragona. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y el Papa Francisco ha nombrado 4 nuevos obispos para 3 diócesis españolas, las de Santiago de Compostela, Alcalá de Henares y Sevilla. Faustino Catalina.
Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, ha sido nombrado nuevo arzobispo de la diócesis compostelana, donde sucede a Julián Barrio. Orensano, de 54 años, es doctor en teología bíblica. Antonio Prieto Lucena será el nuevo obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, 49 años, de la localidad cordobesa de La Rambla, es doctor en teología moral y ha sido rector del seminario mayor y vicario general de la diócesis de Córdoba. Francisco también ha nombrado 2 nuevos obispos auxiliares de Sevilla. El primero es Ramón Valdivia Jiménez, de 48 años, natural de Osuna, doctor en filosofía por la Universidad Lateranense y en derecho por la Universidad de Sevilla, donde es en la actualidad vicario episcopal de Sevilla 1. Y el segundo es Teodoro León, de 58 años, de Puerto Llano, doctor en Derecho Canónico, vicario general de la Archidiócesis de Sevilla y secretario general de la Asamblea de Obispos del Sur. Recordamos, Francisco José Prieto, nuevo arzobispo de Santiago de Compostela, Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, y Ramón Valdivia y Teodoro León, obispos auxiliares de Sevilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fernando Alonso y Carlos Sainz saldrán cuarto y quinto respectivamente en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Alessandro.
Los españoles van a buscar el podio este domingo en Melbourne, en una carrera en la que va a partir desde la pole el Red Bull de Max Verstappen. Segundo lo va a hacer George Russell, tercero Lewis Hamilton, Checo Pérez, el otro Red Bull se salió de pista y saldrá último. En tenis, Carlos Alcaraz cayó en 3 sets con el italiano Sinner en las semifinales del Masters 1000 de Miami. El murciano cede también el número 1 del mundo a Novak Djokovic. En fútbol, 27ª jornada, este sábado 4 partidos, a las 2 Girona Español, a las 4 y cuarto Atleti Getafe, a las 6 y media Cádiz Sevilla, a las 9 el Barça, que es el líder, va a visitar al colista el Elche.
Sigues en COPE, continúa a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí hacemos en fin de semana la hora del glamour.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informada.
Porque incluso en la Semana Santa y en las vacaciones, hay que hacer las cosas alegre, tranquila, pero glamurosamente. Que puedes ir a tu procesión maravillosamente arreglada, con tu peineta de negro, que puedes ir con tus amigos y que puedes marcar tendencia. Y es que la vida es distinta, con elegancia, con buen humor, con lo que llama Lomana savoir-faire. Carmen Lomana, buenos días.
Buenos días, pero bueno, qué introducción. Esto es.
Y además las improviso.
En Semana Santa, claro que me pongo peineta, velo, de todo. No me pierdo una procesión.
Bueno, yo me quedé.
Yo soy de procesiones.
Cuando
me encanta.
Fui a Sevilla, que me invitó Aarón, y tengo que ir a la procesión, pues creo que era la de Viernes Santo, no lo sé. Y iba a ir con Carlos Herrera. Y al preguntar, me dijeron que me tenía que poner medias negras.
Pues
y efectivamente
sí,
así lo hice.
Sí.
Y me
así
sorprendió
ir,
muchísimo,
así,
porque
así
la gente en Sevilla, por ejemplo, o en Málaga,
Málaga el Jueves Santo,
son muy mirados con el protocolo de las cosas.
Yo 10 horas procesionando con la zamarrilla, con un vestido que me habían hecho negro ideal de procesión, vamos, de procesión, de ir con mantilla, con medias, con velo. ¡Un calor!
Que ¡un calor!
Yo sí. Dije, yo me voy a poner de penitente, me voy a quitar los zapatos. Pero fue tan emocionante, tan bonito. Yo
pero
dije,
hay que cuidarlo porque efectivamente
claro,
hay gente que va de penitente horas y horas y horas debajo de un capuchón, aguantando
a veces
un peso, si tiene que llevar el paso a hombros, con un mérito extraordinario.
No
vas a ir
quejarse.
Tú allí, ala, con unos pantalones cortos y con el culo al aire.
No. Eso, bueno, eso por supuesto, por respeto. Y por respeto a lo que es la Semana Santa. Y ahí me dijeron, ay, las famosas solo hacen el camino de la calle Hilario. Que digo, no, yo salgo con mi zamarrilla y vuelvo con ella.
Ahí estamos. Mira, yo no sé si en Cuenca tenéis también manera.
Perdona un momento. Estoy aquí gracias a un conductor que le he dicho, escúchame, de Cabify, que hemos venido como locos. Digo, pon el turbo y venga que no llego. Oye, me he traído unas velocidades.
Y has venido.
Pero he llegado justo para entrar.
Y no sabes su nombre para decirle la.
Carlos. Un chico venezolano.
Y también al oyente que han mencionado antes de la Carolina, que lo ha mencionado Nacho Baz, y he olvidado darle las gracias a este caballero que nos ha dado mucha información interesante sobre el caso de la noticia policial. Que digo que en Cuenca habrá, querida Laura, excelentes procesiones estos días.
Bueno, empezamos buenísimo. Mañana con la borriquilla. Domingo de Ramos, hoy es el hay traslados durante toda la semana, hoy hay alguno, pero mañana la borriquilla, el lunes santo con la Veracruz, el martes, bueno, o sea, hay la Semana Santa de Cuenca es espectacular, estoy deseando ir y
es muy bonita.
Estoy contenta. Es que
la Semana la Veracruz, en todos los sitios de Castilla, yo no sé, en Andalucía, pero siempre hay una cofradía de la Veracruz.
Claro, sí.
El León es maravillosa, todos mis primos iban con la Veracruz.
Mi hija estuvo la semana pasada en Cuenca, Inés, y le entusiasmó.
Es
extraordinariamente. Cuenta, dijo que era una de las ciudades más hermosas de España, fíjate.
Oy, qué bien me cae tu hija, pero es que tiene razón. Cuenca,
oye, yo
es
no
precioso.
Te caigo bien, porque estoy diciendo que es maravillosa desde
ella,
el minuto
como
uno.
Como menciones a otra persona,
pero si tú sabes,
es que yo soy muy celoso, ¿no?
Sí, siempre lo dice,
yo soy
que
muy celoso,
Guillermo,
¿no?
Tenía siempre ese problema.
No,
pero escúchame,
evitar.
Que te tienes que venir conmigo un día a Cuenca,
claro.
Y nos vamos allí. Yo te sé que la conoces y que piensas que es maravillosa, pero cuando te lleve yo y te lleve a los rincones escondidos, ya vas a flipar.
Pues no lo dudo,
claro,
a la ciudad
sí.
Encantada pues y a todo.
Y ahí tenemos a Paloma Paulete, muy buenos días.
La
Palomita, días.
¿Cómo estás?
¿Tú eres de celebración
de
Semana Santa o eres capitalina desarraigada, como somos los de Madrid en muchos casos? Que es que no tenemos ni raíces.
Nada. Pero ¿cómo que no? En Madrid, el Cristo de Medina Celi,
sí, pero
Jesús el Pobre, Jesús el Rico.
Sí.
Lo que pasa es que no vais, yo me he visto todas
pero
las
si te vas al Gran Madrid, Móstoles, Leganés, Getafe, todo, Vallecas, Moratalaz, el barrio del Pilar, muchísima gente desconoce incluso lo bella
en
que es la Semana Santa.
En Vallecas hay procesión de Semana Santa. Sí, no te metas con mi Vallecas, que
no,
la
no me meto con nadie. Digo simplemente que la ciudad es tan grande y tan deslavazada que ya, muchas veces las tradiciones ya no se viven, ¿verdad?
De hecho, yo diré que la única vez que he ido a una procesión fue hace un montón de años en Jerez de la Frontera, que fue impresionante, pero yo reconozco ahí, muy ignorante, que no sabía muchas veces, ¿no? Pues eso, que en Madrid el Cristo de Medinaceli sí que fui ya hace un par de años.
Cristo de Medinaceli,
bueno,
es maravilloso.
La
y Jesús el Pobre,
¿también?
Tiene una cantidad de gente que sí, Jesús el Rico.
No, no, y hay que encarecer las procesiones de Madrid porque son muy bellas, los pasos también.
Por el barrio antiguo de la
Austria. Y además yo fui telonera de la Semana Santa de Madrid, que es un gran honor, el año anterior. Este año
pregonera.
La ha sido, he dicho telonera,
sí,
¿no? Como en las fiestas. Pregonera de la Semana Santa de Madrid en la Catedral de la Almudena, que este año lo ha sido expósito de una forma brillante.
Oye, por favor, yo quiero un año.
Y hay que encarecerla, sí, pues
ya
aquí
está
ya está ella. Ella también quiere, que sí, tú, que te queremos. Por cierto, te iba a preguntar sobre el reportaje que has hecho antes, Laura, porque me ha hecho muchísima gracia las nuevas tendencias en las bodas. Y yo sé que Carmen viene ahora de una boda, por cierto, que ha tenido luengas páginas
mi
en el
moño,
Lola.
Dicen, la tendencia no para la Feria de Sevilla y para el moño que le hicieron a Carmelo Mana, que ha salido hasta en la sopa, pero es un moño muy normal, de esos caídos.
Que salía cuando guapísima en el Ola con el vestido que llevaba, ¿que era de quién?
De Inés Domecq.
Hay que decirlo porque era un arabesco negro sobre un fondo blanco con un volante abajo, a los pies prácticamente,
abajo,
de color fuego. Muy bonito.
Y corales, y bueno, pues un poco muy, muy sevillana.
Sí. Muy sevillana estuvo. Estuvo en la boda, sí ahí la veo,
de
que
Teresa
lo está mostrando,
Vaca.
De Teresa Vaca. Y a propósito de bodas y de celebraciones, hemos revelado las nuevas tendencias ahora, porque resulta que España es el segundo país del mundo que más se gasta en bodas después de Estados Unidos. Es de morirse de la risa.
Que los diseñadores españoles, hay algunos especializados en bodas y que más exportan a Francia y a muchos países. Entonces,
no me extraña.
Ropa típica para ir a la boda elegante, la invitada.
Pero me ha llamado la atención que contaba la Rubio que la gente ha incluido en las bodas cosas como espectáculos de zancudos.
Eso te ha encantado.
Y maquilladores para los invitados.
Por favor,
para que se maquillen. Y digo, tengo que preguntarle por eso a la Lomana.
Pues, ¿qué ha habido?
Yo he estado en una boda muy, muy elegante de Sevilla, con gente divinamente vestida. Una boda que no falta de nada, preciosa, con una comida espectacular, con una decoración en las mesas también. La novia era como Grace Kelly en versión moderna.
Teresa
Vaca.
Guapísima.
Iba de unos diseñadores de Sevilla maravillosos, que son, ahora no me acuerdo el nombre, pero son maravillosos.
¿Antonio?
Ah, sí.
Antonio García
y su hermano. Fantástica. Y luego nada de llevar cuatro trajes. Luego por la noche ya, porque la boda empezó a la una, pero os digo que por la noche seguía la boda. Entonces ella se cambió para el traje como para bailar y de fiesta. Muy bonito, muy sencillo, con hombros halter, que le favorecía muchísimo. Hombros halter son estos metidos hasta el cuello,
sí,
en la manga.
Sí, el cuello así pegado.
Sí, ahí está.
Este es.
Y bueno, una juerga hasta las tantas.
¿Y no había zancudos?
¿Pero qué es eso? Eso es lo que no.
Estos son los que van subidos, ¿no? En eso.
Claro, yo entiendo eso.
Como los danzantes estos que hay en La Rioja.
Interpreto yo.
Hay un
gente subida en zancos.
Claro.
Y maquillaje para los invitados. Pero debe de ser un maquillaje como festivo, ¿no?
Claro, es que yo creo que se lleva mucho la boda tipo feria. Esto
es una horterada.
Sí. Bueno, escucha.
Como la copa a un pino. Y zancudos, yo estaba alucinando porque en Chile los zancudos son los mosquitos, esos que oyes. Esos de la noche son zancudos. Digo, pues como suelten una colección de zancudos.
Pues son las últimas tendencias, que lo sepas.
Fíjate,
que lo mismo tienes que empezar a entrenarte en zancos.
Me acuerdo cuando se casó la influencer esta Chiara Ferragni, que fue una de boda, y entonces pusieron tío vivo, y
la
carpas, tipo circo.
Sabía quién era esta, pero esta semana haciendo el crucigrama de Lola lo he aprendido. Dice, el nombre
nombre de la modelo? Digo, ni puñetera idea. Pero luego ya he visto que es Chiara Ferragni.
Sí, sí. Italia es muy conocida. Yo creo que en España también.
Sí, sí, porque es la influencer con más seguidores.
Ah.
Ahora, o sea, super mega top de Instagram.
Porque ella vende mucho familia, marido, niños.
Los niños
que
son...
los niños son maravillosos. El marido está tatuado hasta las orejas. O sea, no
literalmente.
Tiene, literalmente no tiene una parte de piel que yo pienso, menudo susto para los críos de pequeños, les coge el
los
padre
niños
en brazos,
sí, lo verán normal.
Se lo pasan súper bien, dicen, hoy tengo un padre decoradísimo.
Yo lo que no puedo imaginar es esas bodas de las que estamos hablando, que meten hasta un tío vivo. ¿A cuánto ascendrá el presupuesto?
Bueno, pero...
es que yo, de
pues
verdad...
eso tienes que oírte el reportaje que ha hecho Laura,
sí,
Rubio.
Sí,
está colgado en cope.es.
La media de 22.000 euros se queda en...
¿Pero
es
que
eso me gasto en el tío vivo, solo,
madre,
claro.
Madre,
imagínate.
Pero bueno, esas son bodas de futbolistas,
claro,
de ese tipo de gente.
No, pero lo que es curioso
que
es que seamos el segundo
dinero.
País del mundo con más gasto en bodas, ¿eh? Después de Estados Unidos. Daros cuenta la población que tiene Estados Unidos y la que tiene España.
Pero
es que
si aquí se casan por la fiesta, si el perdí el, o sea, el sentido cristiano de lo que estás haciendo, y el sentido queda igual, les parece que les da igual, lo que quieren es la gran fiesta, pasárselo bárbaro. El viaje de novios, casarse de blanco, aunque ya de vírgenes no tengan nada. Te digo porque el blanco es la virginidad, la pureza. Entonces, bueno, pues cada uno hace la fiesta, pero la verdad es que hay algunas. Así fue la de Pilar Rubio y...
Sergio Ramos.
Hombre, si vinieron
Marina,
hasta...
Sergio Ramos.
Sergio
que,
Ramos.
Que vino un grupo de rock famosísimo.
Todo,
los Scorpions, me
verdad,
parece que
eso,
era, ¿no?
Yo creo que no ha habido una boda igual en España, como la de ellos.
Sí, que es más una gran fiesta. Bueno, aquí hay una pregunta sobre las vacaciones que vas a iniciar, querida mía.
Carmen, cuéntanos qué planes tienes para esta Semana Santa. Anda. Bueno, me da curiosidad si tienes pensado irte con Pedro Madera y viajar por ahí con la furgo y eso.
Uy, oye, Pedro Madera tiene una mujer que se llama Silvina y se irá con ella. Yo me voy a ir con Pedro Madera luego, más tarde, que ya os contaré, además en un plan lujo total ya.
Ya no es furgo,
esto
ya,
va
ya.
Superándose y
ya
vamos
no
a terminar
furgo.
Yendo en jet privado. Pero bueno, yo me voy, pues mira, yo es que no quiero decir dónde me voy, porque luego aparecen paparazzis, pero me voy hoy mismo,
anda,
en cuanto termine.
Hombre, aquí. Que estaba saliendo, que lo hemos cogido por
y
los pelos.
Y la verdad es que os quiero tanto que he dicho yo, bueno, me voy aunque pierda el tren.
Hombre, la gente te estaba esperando,
sí,
claro, claro.
Sí.
Bueno, y...
¿Planes? Pues mira, descansar, estar con amigos, no tener prisa, no tener prisa, porque aquí en Madrid ando todo el día... pero derrapando por la vida, ¿sabes? Entonces quiero tener tiempo para leer. Tengo un libro empezado que quiero terminar. Y bueno, pues eso.
¿Se puede saber qué libro es?
No hacer nada y perder el tiempo.
¿Qué libro
es? Aquitania.
Aquitania, me suena.
Sobre Leonor de Aquitania, es que le encanta.
Pero es que es gordísimo y me lo dejé en Marbella la última vez. Y ahora lo voy a continuar, porque no es solo Leonor de Aquitania, es todo lo que se coció en esa época, que fue impresionante. Es casi como el nacimiento de la Europa actual, en muchos sentidos. A mí me fascinó. Y de Francia y de todo. Es muy bonito.
Bueno, pues vamos a preguntarle esto siguiente a Carmen.
Hola, Carmen. Bueno, pienso que siempre tienes una vida súper ajetreada y apasionante. Y a mí... es que me encanta el cine y siempre me pregunto si tu vida fuera llevada al cine, si un director cogiese tu vida y la llevase a hacer una película, ¿qué título tendría esta película? Gracias.
Pues mira, ahora voy a empezar a escribir un libro.
Anda.
Que
pero
va
bueno,
a estar
noticia.
Basado en mi vida todo.
Esto es una exclusiva.
Poco novelado.
O sea, que vas en a la autobiografía.
Sí, en la esfera de los libros. Me lo he pensado tanto... porque me daba dolor de estómago, pero de pensar, porque yo soy muy pudorosa con mi vida. Pero te aseguro que da para hacer una película, no, una trilogía. ¿Y cómo la titularía? Pues no sé.
Alicia en el País de las Maravillas.
No, mira, hay dos de maravillas, nada. Yo el título, pero ya lo puso Almodóvar, siempre lo digo, Dolor y Gloria. o mis siete vidas como los gatos. Aquí sigo.
No le llames dolor y gloria, a ver si te van a confundir con Gloria Lomana, que eso pasa mucho, ¿no?
Dolor y gloria porque ha habido mucho dolor, pero también ha habido mucha gloria, mucha felicidad. Sí. Y no, que no me confundan, hombre, yo... Sí. ¿Qué quieres que
era te diga? Broma.
Sí. Entonces, por eso, algo así, porque es lo que va a haber en mi vida.
Y voy un poco más allá. Si tuvieras que pensar en una actriz,
uy,
que un día te interpretara, ¿se te ocurriría alguna?
Serían diferentes etapas, entonces diferentes actrices.
¿Alguna lo has pensado?
Meryl Streep y Kate Blanchett.
Ah, en española no.
Jolín, tiras alto, ¿eh? Date cuenta.
Cualquiera de las dos.